Yo no sé cuántos de ustedes conocen a Jesús como su Salvador. ¿Cuántos conocen a Jesús como su Salvador? Amén. ¿Cierto? Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesús, lo hemos conocido como nuestro Salvador, el Salvador de nuestras almas, nos libró de la raíz del pecado. Incluso muchos de nosotros lo hemos conocido en un ambiente un poco difícil, con las ataduras, por ejemplo, en mi caso, de drogas, otros quizás de juego, de vicios. Pero hemos conocido la salvación del Señor. Y la salvación, la palabra salvación en la Biblia tiene un espectro muy amplio, no solamente salvar el alma, sino salvar de ataduras demoníacas. Recordá esa mujer que tenía un espíritu, dice que la andaba, la tenía todo el tiempo así para abajo, que el Señor que le dijo, se sana de tu azote. Dice, esta hija de Abraham fue atada por el diablo durante tantos años, pues la salvación tiene que ver con la liberación también. ¿Y a cuántos de nosotros Jesús nos ha liberado, no es cierto? De ataduras satánicas, quizás de opresiones demoníacas, de ataduras de vicios. Entonces nos ha salvado. Y hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Y quiero aprovechar la oportunidad, si alguien no conoce a Jesús como su Salvador, que pueda conocerle. Porque Él transformará su vida. Jesús es el que transforma las vidas de las personas. Amén. Entonces, hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, quizás hemos conocido a Jesús como nuestro amigo, ¿no? ¿Cuántas veces quizás le hemos fallado al Señor, pero sin embargo el Señor está allí para restaurarnos, para darnos una palabra, para quizás enderezar nuestro camino, pero siempre ha estado a nuestro lado, aun cuando nos hemos equivocado, aun cuando le hemos fallado, porque Él sí es un verdadero amigo, que siempre está con nosotros. Y quizás hemos experimentado eso, ¿no? Jesús nuestro amigo. Y quizás también hemos experimentado que Jesús también es nuestro proveedor. ¿Cuántos momentos de necesidad, quizá económica, problemas quizás físicos, hemos visto la mano del Señor proveyendo? Y más ahora en este tiempo de crisis. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Aunque andamos quizás con los centavos contados, con los céntimos, pero nunca nos ha faltado nada. Porque Dios es nuestro proveedor. Entonces quizás hemos conocido a Dios en todas estas facetas. Pero en esta noche, a mí me gustaría hablar de Jesús en otra faceta, como aquel que suple la necesidad total del corazón del hombre. No solamente como el Salvador, como el amigo, como el proveedor, sino como aquel que puede solucionar o dar la solución a la necesidad íntima del corazón de las personas. Y vamos a leer en Isaías, capítulo 9, versículo del 6 al 7. Isaías 9. Versículos del 6 al 7. Dice así la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto lo escribe el profeta Isaías casi 500 años antes de la venida del Señor. Y acá marca unas características que iba a tener el Mesías, Jesús. Él iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y cómo esto encaja en que va a suplir las necesidades profundas del corazón del hombre? Ahora lo vamos a ver en esta noche. Pero antes de verlo, decir solamente que los nombres en la antigüedad no son como los nombres hoy día. Hoy, por ejemplo, nace un hijo nuestro y le ponen el nombre del padre o del amigo o el nombre que me gustó. Sin embargo, en la antigüedad el nombre se ponía de acuerdo al carácter de la persona, de acuerdo a la misión que iba a hacer esa persona. Por ejemplo, Jesús, Salvador, Moisés, sacado de las aguas, ¿no es cierto? Vemos cómo incluso el Señor cuando le pone nombre a sus discípulos, le pone otro nombre y se los cambia por la misión que tenían que llevar a cabo. Entonces los nombres tienen significado muy especial en las Escrituras. Y está hablando aquí de unos ciertos nombres, de las características del Mesías, las cuales satisfacen cada necesidad que tiene el corazón del ser humano. Y la primera dice que iba a ser llamado admirable. Y si hay algo que el ser humano tiene, es necesidad de admirar a alguien, de tener un guía, alguien a quien seguir. Esto pasa ni bien cuando somos niños, automáticamente se despierta esto. Decimos, nuestro padre es el mejor de todos, es el más fuerte, mi papá tiene el más fuerte de todos. Nosotros siempre tenemos esa necesidad de mirar a alguien y poner una como un referente en nuestras vidas. Si quizás no tuvimos un buen padre, quizás un tío, quizás un familiar o un amigo, y ponemos a esa persona como el referente de nuestra vida, ¿para qué? Para tomar impulso y imitar lo que esa persona hace. Cuando yo era chico, me acuerdo, mi primo era uno de mis referentes, ¿no? Porque yo lo veía a él y yo quería ser como él. Pero esto no solamente pasa en la niñez, sino cuando una persona va creciendo. Ya se va desarrollando, incluso ya en la madurez, esa persona necesita tener referentes en la vida. Necesita tener alguien a quien admirar. Y si, por ejemplo, vamos a la vida secular, por ejemplo, vemos un arquitecto, seguramente un arquitecto verá a Norman Foster como su modelo a imitar, quizás, o otro arquitecto así famoso. Dirá, sí, yo quiero ser. Esto es lo que yo quiero llegar en la vida. Un hombre de negocios mirará y dirá, Corín, yo quiero ser como Steve Jobs. Porque es el prototipo del negocio. Si uno va a estudiar negocios, te van a enseñar que el mejor estilo de negocio es el que hizo Steve Jobs con Apple y su tienda de iTunes y todas esas cosas. Cada uno tiene un referente. Aunque no sean cristianos, aunque digan que no necesitan a Dios, necesitan referentes en la vida. Necesitan a alguien a quien admirar, a quien seguir. Y así sucesivamente vemos, por ejemplo, escritores. Y a lo mejor los escritores quieren ser como Vargas Llosa o como tantos otros que son conocidos. Son sus referentes en la vida. Y si uno le pregunta a esas personas que ya son conocidas y consagradas, seguramente esas personas también tienen gente en la cual ellos se inspiraron para seguir sus pasos. Vemos que necesitaron referentes. Por esa razón, Jesús es alguien a quien admirar. Jesús es el referente a seguir para todo ser humano. Esa necesidad que tiene el corazón del hombre de tener un referente en la vida, de alguien a quien seguir, a quien admirar, la Biblia dice que iba a ser llamado admirable. Alguien a quien seguir. ¿Por qué es alguien a quien seguir? Porque Jesús es Dios encarnado. Jesús vino desde el cielo, dice que se humilló, anduvo entre nosotros y murió en una cruz por causa del pecado de la humanidad. Eso es algo que admirar. La Biblia dice lo siguiente: el cual, no siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él tenía todo el poder y toda la autoridad. Y en el último momento, la lección que les deja a sus discípulos, dicen, yo les voy a lavar los pies a todos ustedes. Era lo que hacían los siervos. El siervo peor de la casa era el que hacía eso. Por eso Pedro dice, a mí nunca me vas a lavar los pies. Vemos la humildad de aquel que hizo todo el universo para servir a los hombres. Morir en una cruz. Él es alguien a quien verdaderamente admirar. Y está bien que quizás nosotros admiremos a alguien, quizás en una profesión o en algo, pero el problema es que a veces admiramos a esa persona y tomamos también del carácter. Por ejemplo, como dije antes de Steve Jobs, a lo mejor uno puede, si tiene un negocio, poner como mira, yo quiero expandir mi negocio como lo hizo él, o aplicar sus cosas, pero el problema que tenía él era su carácter. Una persona que a las personas no le importaba nada. Pisaba a quien tenía que pisar, las personas eran solamente objetos. Y a veces si uno se pone en esa tesitura de seguir a alguien, puede terminar adoptando sus formas. Por ejemplo, en Argentina, alguien muy famoso, alguien que la admira a la gente, es Maradona. ¿Por qué? Porque jugaba bien al fútbol, pero nada más, porque después miramos su vida, es un desastre. Su vida, su forma de conducirse, su educación, su forma de comunicar las cosas. Pero sin embargo, para mucha gente sigue siendo alguien a quien admirar. Entonces imagínense, si uno está admirando a una persona así, ¿a dónde puede llegar? Por eso Cristo es alguien a quien admirar verdaderamente. Él es el Hijo de Dios y Él nos marca el camino hacia Dios. Y en su carácter encontramos las cosas que nosotros necesitamos imitar. Y a veces, queridos hermanos, esto de imitar no solamente pasa fuera, sino que dentro de la iglesia. Tratamos de imitar al predicador de turno, al pastor. En la Argentina se acostumbra mucho, y lo he visto mucho eso. O sea, discípulos o gente que está al lado del pastor que hablan exactamente igual. parecen una copia del pastor. El mismo tono de voz, se visten igual, los mismos movimientos. Y está bien tener un referente así. Pero yo creo sinceramente que Dios no quiere tener copias, sino que quiere tener originales de todos. ¿No es cierto? Está bien y a lo mejor que nos influencien, pero ya imitar todo exactamente igual. Yo creo que Dios quiere originales, no copias. Que cada uno tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestra gracia de Dios, tenemos nuestro don y debemos desarrollarlo. Entonces, debemos imitar en aquellas cosas que son imitables a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En eso debemos imitar, no en las formas. Y entonces, esto es una de las cosas que también pasa en la iglesia, ¿no? Con los músicos que quieren ser igual que Marco Witt o que el otro. Y está bien tener un referente, pero nuestro referente principal, el que debemos admirar sobre todas las cosas, ese es Cristo. Porque Él es admirable. Él es alguien a quien verdaderamente admirar. Y continúa la palabra del Señor diciendo que Él iba a ser llamado consejero. Y si hay algo que necesitamos las personas, también es consejo. Consejo. Todo el mundo necesita un consejo. Se va la gente a los psicólogos a pagar ahí fortunas, incluso los millonarios, a buscar ahí a alguien que escuche sus problemas y le ayude en su vida. Aunque un buen psicólogo nunca te da un consejo, sino que te ayuda a descubrir por ti mismo la realidad de tu vida. Pero de última lo que están buscando es alguien que les aconseje. Y pagan fortunas, ¿para qué? Para que alguien le escuche. Y sin embargo la Biblia dice que Jesús iba a ser llamado consejero. Él es el consejo de Dios. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, oíd. ¿Cuál es el consejo de Dios? Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Ve la vida de Cristo. Escucha lo que dice Cristo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee las palabras del Señor. Él es el consejo de Dios. Él es el que nos dirige nuestra vida. Nosotros necesitamos consejo y a veces buscamos el consejo en lugares donde no debemos buscarlo. Tantas veces es común ver esos programas de la noche, ¿no? Donde la gente llama para preguntar por consejo y pagan allí para que le digan cuatro estupideces en realidad. Porque esa persona no sabe ni siquiera lo que le pasa en su vida ni nada, pero las personas como están tan desesperadas, llaman a esos lugares para que le den un consejito en su vida. Y me voy a enamorar o no me voy a enamorar, voy a perder el trabajo, no lo voy a perder, y cosas así. Necesitan consejo. Porque el corazón del ser humano está hecho ¿para qué? Para que Dios dé su palabra y nosotros la escuchemos como consejo, la pongamos por obra. No solamente esto pasa con la vida de las personas, sino que vemos también las grandes empresas. Las grandes empresas tienen consejeros. Consejeros que les enseñan cómo poder hacer mejor, optimizar sus beneficios, las cosas que tienen que realizar, las que no deben realizar. Tienen consejeros y esa gente se lleva un montón de pasta solamente por aconsejar a las empresas. Y esto es notable porque a veces nosotros vemos, ¿no? Especialmente en el caso de España, acá de la corrupción, pero no, esto no pasa solamente en España, sino en todas partes, donde de repente alguien que estuvo en el gobierno sale del puesto del gobierno y se va como consejero a una gran multinacional a aconsejarles y gana un montón de pasta. A lo mejor eso será no porque sean muy inteligentes, sino porque cuando estuvieron en el gobierno facilitaron las políticas que les ayudaron a ellos y entonces por eso los toman. Pero esto no es el caso de España solamente, que hay corrupción, sino que eso lo vemos en Estados Unidos exactamente igual. El país más democrático por excelencia, ahí los multimillonarios dan millones y millones de dólares a los presidentes para las campañas. ¿Por qué será? ¿Porque son altruistas? ¿Porque son buenos? No, porque quieren que después hagan políticas que le beneficien a ellos. La gente necesita consejo. Y nosotros tenemos el consejo de Dios. Y a veces hemos equivocado de lugar. ¿Dónde estaba el consejo? Quizás hemos confiado en los políticos. Quizás hemos confiado en el sistema. Pero este sistema está corrupto. Este sistema es mundano. Por eso no podemos esperar nada de él. Por eso existe la corrupción que hay. Siempre la hubo. Lo que pasa es que estaba tapada. Siempre estuvo ahí. Hoy está a la vista solamente. ¿Por qué? Porque es el sistema mundano. Si nosotros necesitamos consejo, necesitamos dirección, no lo podemos esperar eso en el mundo. Solamente Dios tiene las palabras que nos llevan al consejo verdadero. Y si hay una cosa que he visto en mi vida y la vida de muchos creyentes, es que a veces no podemos alcanzar el propósito de Dios total porque no somos obedientes al consejo de Dios. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nos gusta a nosotros. Escuchamos lo que Dios dice, pero enseguida tenemos esa habilidad de trastornar lo que Dios dice. ¿No? Dios dice una cosa y nosotros ya la transformamos en otra. Como una vez Jesús le dijo, guardado de la levadura de los fariseos. Y los discípulos dijeron, ah, sí, esto lo dice porque no trajimos pan. Así somos nosotros. A veces Dios nos dice una cosa y entendemos cualquier otra cosa. Pero ahí está el problema muchas veces. Yo solamente recordarles. Dice que estaba el arca de Dios. La tenía el sacerdote Elí con sus hijos, la protegían. Y estaba el arca de Dios y venían los filisteos a pelear contra Israel. Y Elí era un hombre que ya era mayor, había dejado que sus hijos anduviesen en pecado, no había hecho nada, pero sin embargo tenía temor de Dios en el fondo y no quería que el arca de Dios se la llevasen porque sabía lo que iba a pasar. Y el pueblo dijo, no, no, nosotros vamos a llevarnos el arca. La vamos a llevar y vamos a pelear contra los filisteos y los vamos a derrotar. Llevaron el arca, cuando llegó el arca, todos saltaban de alegría. Ahora sí, los filisteos van a estar en nuestras manos porque tenemos el arca de Dios. Y tomaron el arca de Dios como si fuese un amuleto, ¿no? Ahora tenemos el amuleto con nosotros, venceremos. ¿Y qué pasó? Tuvieron la guerra, los filisteos le dieron una paliza bárbara. No solamente le dieron una paliza bárbara, sino que se robaron el arca. ¿Pero qué pasó con el arca? El arca se la robaron, la pusieron en el templo de Dagón. Y al otro día, cuando amaneció, Dagón estaba postrado en tierra. Y al otro lo levantaron, al otro día se le cortó la cabeza, las manos. Y después vemos cómo Dios castigó con tumores a la ciudad por causa de que tenían el arca de Dios. El arca de Dios tenía poder. Estaba la presencia de Dios allí. Eso es lo que simbolizaba. O sea, había algo ahí. Pero cuando la tenían los israelitas, como no estaban andando los caminos de Dios, esa arca no tenía ningún poder. Podrían haber vencido a los enemigos. Pero por tener el arca solo no vencieron, porque no obedecieron lo que decía Dios en su palabra. Entonces a veces nosotros, queridos hermanos, tenemos la presencia de Dios, pero hay circunstancias que nos vencen, problemas que vienen a nuestra vida que no podemos vencer, y damos vueltas en el desierto un montón de veces, no porque sea problema de Dios, sino porque no estamos haciendo caso a lo que Dios dice. El caso de también el arca, cuando llevaban el arca que la llevaba David para ponerla en su casa. Dice que llevaban el arca y la llevaban de cualquier manera, no como Dios había dicho. Había que llevarla, tenían que llevarlo los sacerdotes, y la estaban llevando con bueyes, como lo usaban los paganos. Y dice que el arca se iba a caer y uno que se llamaba Uza quiso agarrar el arca. Era un hecho bueno, ¿no es cierto ese? Quería que el arca de Dios no se cayese. Sin embargo, dice que la presencia de Dios salió un rayo y lo fulminó. Porque acá no importa si quieres hacer las cosas bien o tienes buenas intenciones, lo que importa es si estás obedeciendo o no la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar el consejo de Dios y ponerlo por obra. No solamente escucharlo. Y por eso a veces no podemos avanzar. Porque solamente escuchamos y no estamos poniendo por obra el consejo de Dios. Pero dice que Dios o Jesús iba a ser llamado consejero. Él es el consejo de Dios. Él habla buenas palabras a nuestra vida para que cuando las aplicamos tengamos victoria. Y a veces no es lo que nos gustaría escuchar, pero es lo que nos va a llevar siempre a la victoria. El consejo de Dios siempre viene para bendición, aunque a veces en el momento no nos guste mucho. Otras veces sí nos gustará, pero el consejo de Dios siempre es para bendición. Dice que iba a ser llamado consejero. Otra necesidad que cubre en el corazón de los seres humanos, la necesidad de recibir un consejo. Continúa diciendo el profeta Isaías que iba a ser llamado Dios fuerte. Y sea algo también que necesitamos todos los seres humanos, es tener fortaleza, estar protegidos, ¿no es cierto? Necesitamos protección. Hasta las personas más importantes necesitan protección. Tienen guardaespaldas, los millonarios en sus casas tienen una habitación de seguridad. Para protegerse, necesitan protección. Se protegen quizás a través del dinero. El dinero es mi protección, dicen. Y recuerdo el caso de una persona que murió y le encontraron no sé cuántos millones de euros en la casa. los tenía ahí, porque claro, seguramente él sentía que el dinero le daba la protección. Pero cuando llegó el momento de la muerte, ninguna protección le pudo dar. Sin embargo, Jesús, él sí nos puede dar protección. No solamente protección contra los ataques del diablo, sino protección contra todas las cosas que pasan alrededor de nosotros. Protección incluso de nosotros mismos, porque nosotros mismos también somos nuestros enemigos. Dice que la carne es débil, el espíritu a la verdad está sujeto, pero la carne es débil. Por eso tenemos el Espíritu Santo que nos protege, que nos ayuda. Mientras que nosotros busquemos su dirección, busquemos su protección, Dios siempre nos la dará. Necesitamos protección. Y las naciones buscan tener protección también. Se agarran armas nucleares, se compran aviones, tienen protección, sistemas de seguridad. Te ponen las escuchas ahora en los móviles, ¿por aquí? Para protegerse de los ataques terroristas, para protegerse de esto, del otro. Protección. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita eso. Necesita estar protegido. Y dice la palabra de Dios que él iba a ser llamado Dios fuerte. Porque él es fortaleza. Él puede ayudarnos a vencer las dificultades que estamos enfrentando. Y ahora cada rato sale por la tele, ¿no? Esas propagandas de la alarma. ¿No? Si estás en tu casa y no tienes la alarma, si tienes la alarma, los ladrones se irán. Pero si no tienes la alarma, verán lo que dice el verbo y dirán bienvenido. Entre a tu casa y cuando llegará no tendrás nada. La gente necesita protección y por eso se compran las alarmas. Para estar protegidos. Y yo recuerdo el caso de unos hermanos que habían ido a predicar un barrio muy conflictivo en la Argentina. Barrio muy difícil. Y habían ido, se les había pasado la tarde ya. Y de repente cuando se estaban yendo aparecieron un grupo de mafiosos ahí. Bueno, mafiosos, de estos ladronzuelos. Y los cercaron allí y ya lo estaban por robar, les iban a robar, ya le estaba diciendo, dame toda la guita que tengan, que esto, que el otro, y de repente los tipos se les cambia la cara y salen corriendo. Y yo digo, ¿qué pasó acá? Al tiempo, uno de esos que estaba con ellos, a los años, se convirtió. Y entonces le preguntó, mira, vos estabas ese día que esto, que el otro, que nos quisieron robar, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron corriendo? Y dice, porque apareció un hombre grandísimo allí y los venía a defender a ustedes, nosotros fuimos corriendo, teníamos miedo. Seguramente fue el ángel de Dios que protege a aquellos que le temen. Nosotros tenemos protección divina. ¿Qué ladrón ni qué ladrón? Tenemos protección. Si nosotros tenemos la protección de Dios, porque Él es fuerte, es Dios fuerte. Y no es como quizás a veces el Dios ese, quizás que hemos asumido por la traducción, ¿no? Que ese Jesús católico clavado ahí en la cruz, así. Como que más que ayudarnos, ¿qué te podemos hacer nosotros a ti, no? Estás ahí todo clavado, pobrecito. No, la Biblia dice lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, Cristo no está muerto. Cristo resucitó. Por lo tanto, es poderoso para vencer a la muerte. Por lo tanto, es poderoso para venir en nuestro auxilio. Por lo tanto, es poderoso para protegernos del mal del diablo, del mal de las circunstancias que vengan, de los ladrones o de quien sea. Dios es poderoso. Por eso, Jesús suple la necesidad del corazón del hombre de tener protección. Por eso dice la Escritura que iba a ser llamado Dios fuerte. No solamente un Dios, como tantos otros había en la antigüedad. Que había que hacerle ofrendas, que había que hacerle esto, lo otro. Sino Dios fuerte, poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso para sanar una enfermedad. Dios es poderoso para resucitar un muerto, para transformar una vida. Dice la palabra del Señor. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Eso se le pregunta a Jeremías en un tiempo muy difícil. Y eso es lo que nos dice a nosotros. ¿Habrá algo difícil para mí? Yo soy poderoso para acudir en vuestras dificultades, para protegeros. Por lo tanto, Dios es poderoso. Dios es fuerte. Y continúa diciendo el profeta Isaías, diciendo que él iba a ser llamado también Padre Eterno. Y si hay algo que necesitamos, cada ser humano, es ese sentido de pertenencia a una familia, de pertenencia a algo. Estaba viendo un documental de los pandilleros ahí por El Salvador, y están esas pandillas que son los maras, las salvatruchas, y se pintan todas las caras ahí. Algunos de ellos ni se les nota que tienen cara, parece todo un tatuaje la cara. Y eso es el sentido de pertenencia a un lugar. Yo pertenezco a esta pandilla, este es mi lugar. Yo pertenezco a esto. Y pasa también, no solamente en esos lugares, sino en la vida natural también, en la política. Yo soy del PP. Yo soy del PSOE. Yo soy siempre de izquierdas. Yo pertenezco a este grupo. Y me identifico con aquellos que son como yo. Y a los que no piensan como yo, ya no estoy tan contento. Porque pertenezco a este grupo, a este lugar. Es interesante ver, no solamente aquí en España, sino en otros lugares, cómo la gente vota. Vota de acuerdo al partido que votaron siempre. No de acuerdo a las ideas, de acuerdo a un programa electoral. No, porque en mi casa siempre votaron al PP, voy a votar al PP. Como siempre votaron a izquierda, voy a votar a izquierda. No se fijan ni en el programa electoral, si le mintieron, nada. Sino solamente por tradición, porque pertenecen a ese grupo. Igualmente los americanos son republicanos y nunca se van a hacer demócratas. Exactamente igual. Cada uno es de su grupo. Y lo vemos también en el fútbol, ¿no? Yo soy del Madrid. ¡Viva el Madrid! Este es el grupo que yo pertenezco. Y vamos a alentar al Madrid. Y cuando pierde el Barça nos ponemos contentos. ¡Viva! Y al revés también, lo del Barça. Y bueno, yo tengo mi teoría ahí. Realmente de que Dios es del Madrid. Simpatizante del Madrid. Claro, porque dice que estaban todos en el Apocalipsis. Dice que estaban todos vestidos con ropas blancas. ¿No? Dice eso, ¿no? La escritura. Entonces yo creo que Dios es simpatizante del Madrid. Pero bueno, más allá de eso, de toda broma, vemos que es cierto que cada uno necesita pertenecer a un grupo. Sea una pandilla, un equipo de fútbol, una idea política. Esa necesidad de pertenencia. Y esa necesidad de pertenencia a una familia la da Dios cuando dice que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios nos lo dio la potestad de ser sus hijos. O sea, de pertenecer ahora a su familia, de tener ahora una herencia diferente, de ser del linaje de Dios, tener la herencia de Dios en nuestros corazones, su carácter, su amor, su misericordia, su verdad en nosotros. Por lo tanto, ya no pertenecemos al Madrid o al PP o donde sea, sino que pertenecemos a Cristo. Ni siquiera somos, en el sentido general, ni españoles, ni argentinos, ni nada, sino que somos ciudadanos del cielo. Lógico que hemos nacido en algún lugar y amamos nuestra tierra, pero sobre todas las cosas, amamos el reino de Dios. Porque a veces, queridos hermanos, cuando uno ama demasiado su lugar y no se da cuenta que realmente es un hijo de Dios y que su amor debe estar por las cosas celestiales, puede haber choques y tirantes por tener quizás antes a tus costumbres, tu cultura, antes que las costumbres y las culturas del reino de Dios. Puede ser un problema eso. Por lo tanto, nosotros somos, primeramente, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, que buscamos las cosas de Dios y no las de esta tierra. Por lo tanto, pertenecemos a ese grupo, esa necesidad de pertenecer a un grupo. ¿A qué grupo pertenezco yo? Al grupo de la familia de Dios. Esa necesidad del corazón del hombre de pertenecer a un grupo. Dios la ha dado en Jesucristo. Por eso dice que nos iba a ser llamado Padre Eterno, Padre de una familia. Y quizás algunos de nosotros no hemos tenido el mejor padre que quizás nos haya gustado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tuve un padre muy distante, lejano, nunca estuvo conmigo. Es más, yo me estaba muriendo, le dijeron, vení a ver a tu hijo que está muriendo, y le dijo, no puedo. Sin embargo, tuve otras personas que sí me quisieron, mis tíos, mis abuelos, ¿no? Que, entonces, cuando yo conocí al Señor, yo me di cuenta que Dios era mi verdadero padre. Que a pesar de lo que haya pasado con mi padre natural, que no era el mejor padre, ni el padre que me hubiese gustado, pude dejar eso atrás, perdonar y limpiar todo aquello, porque entendí ahora que tenía un padre verdadero, que era Jesús, que me había dicho que si yo creía en él, iba a ser llamado hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo la paternidad de Dios en mí, ¿qué me importa lo que haya pasado en el pasado? Ahora Dios es mi Padre y se ocupa de mi vida. Él me dirige, Él me cuida, me protege, me ama, incluso me disciplina cuando lo necesito. Él es un verdadero Padre. Dice que la Escritura que Él iba a ser llamado Padre Eterno y cumple esa necesidad de los seres humanos que tenemos de pertenecer a una familia, a un grupo. Jesús es Padre Eterno. Y continúa ahí, por último, dice el profeta, que iba a ser llamado Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Y si hay algo que la humanidad está desesperada buscando, es paz. Por todos lados, ¿no? Conferencias de paz aquí, conferencias de paz allá. Incluso hay un premio Nobel de la paz que le dan a alguien porque ha hecho algo por reducir los ejércitos o por, yo qué sé, por algo en el mundo, ¿no? Y le dan el premio de la paz. Pero el problema está que si el hombre está enemistado con Dios, no puede tener paz con Dios, ¿cómo va a poder tener paz con sus semejantes? El hombre quiere arreglar las cosas, o sea, empezando por el techo las cosas. Cuando en realidad la Biblia dice que cuando nosotros no obedecemos las palabras del Señor, somos enemigos de Dios y no tenemos paz con Dios. Por lo tanto, Jesús vino a traer paz en nuestros corazones, primeramente con Dios, para que tuviésemos paz con Él, no fuésemos sus enemigos. Y entonces somos ahora amigos de Dios, tenemos una buena relación con Dios y tenemos paz. Y como tenemos paz, ahora podemos tener paz con los demás. El mundo quiere tener paz, pero quiere hacerla a su manera. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Porque el mundo da una paz. Es una paz transitoria. Una paz que está comprada, de alguna manera. Y habiendo tantos intereses y tantos capitales en este mundo, que producen armas y producen las guerras para que se vendan sus armas, yo veo muy difícil que en este mundo haya paz. Lo lamento por los que buscan la paz y son de Greenpeace y todo eso. Porque el mundo está hecho así. Los grandes, los poderosos, nunca dejarán que haya verdaderamente paz. Porque acá hay muchos capitales, mucha gente que está interesada en eso. Por eso, nosotros necesitamos tener primeramente paz con Dios. Porque esa es la verdadera paz. Y a veces buscamos la paz exteriormente. Queremos buscarla de maneras diferentes. Solamente hay una paz, la que ofrece Jesús. Y esa necesidad del corazón del hombre de sentir paz, no solamente paz en el mundo, sino paz interior. ¿Cuánta gente hay que a lo mejor tiene un montón de dinero, un montón de cosas y no tiene paz? No puede dormir por las noches. No tiene su conciencia tranquila. Sin embargo, Jesús es aquel, el único, que puede dar paz. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Y como tenemos paz para con Dios, podemos tener paz interior. Y a veces vemos, ¿no?, en estos que hacen meditación trascendental, el budismo, y hacen buscando la paz interior. ¿No es cierto? Sí, yo no dudo que puedan encontrar una paz. Pero ¿qué paz encontramos nosotros cuando venimos a la reunión, alabamos a Dios y Dios desciende en medio nuestro y satisface la necesidad de paz en nuestros corazones? O cuando quizás estamos en nuestra habitación, nos arrodillamos y la presencia de Dios viene, o Dios nos da una palabra y produce paz en nuestro interior. Nosotros no necesitamos hacer o meditar, fijarnos en algo. No, solamente dejar que la presencia de Dios nos toque y se acabó. Porque Él es la verdadera paz. El mundo la busca de diferentes maneras, a través de la meditación, a través de hacer conferencias de paz, incluso a través de las drogas. Personas que toman fármacos, ¿para qué? Para sentir paz, para sentirse aliviados. Sin embargo, dice que Jesús iba a ser llamado Príncipe de Paz, porque Él suple esa necesidad interior del corazón de los seres humanos de tener paz. Por lo tanto, queridos hermanos, Jesús no solamente es nuestro Salvador, que sí lo es, y es lo más importante, que nos ha salvado. Es nuestro amigo y es importante. Es nuestro proveedor y también es importante. Pero Él también es aquel que suple las necesidades más profundas de nuestro corazón. Esa necesidad que tenemos de admirar a alguien, de tener un consejo, de sentir fortaleza o protegidos, de pertenecer a un grupo, de tener un padre y de tener paz en nuestros corazones. Jesús satisface las necesidades interiores del corazón de cada ser humano. Él es poderoso para hacerlo. Y en este pasaje, Jesús lo ha dejado, el Espíritu Santo lo ha dejado claramente claro. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de estas realidades en nuestras vidas.